Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Muy buenas noches, señoras y señores. Don José Luis García, bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches.
He visto el irlandés.
Yo también.
Así que ahora vamos a hablar usted y yo del irlandés. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, don Luis. Muy buenas noches.
Ya le anticipo que estoy bastante de acuerdo con el juicio que usted hizo.
Bueno.
Don Luis Alberto de Cuenca.
Yo la he vuelto a ver, ahora ya en casa.
Ah, bueno. ¿Y ya ha mejorado o ha empeorado tu impresión?
Sigo manteniendo mis afirmaciones de la película, pero es verdad que en casa se ve de otra manera distinta.
Pierde más.
Bueno, yo la he visto en casa, no la he visto, no puedo comparar.
No, creo que los defectos a lo mejor de ritmo se pueden... Yo la verdad es que la vi separado por la cena, ¿eh? O sea que cené una cosa cortita y después la volví... Me volví a enchufar otra vez.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca,
buenas noches. Tengo que decir que las deserciones en sala son bastante cuantiosas. ¿Eh?
¿Ah, sí,
Sí.
Ah, sí. Es que es innecesariamente...
Vamos, vale, lo digo porque algunos compañeros o amigos que la han visto en sala dicen, no, pues hoy la gente abandonaba la sala a la hora y media, a las dos horas y tal, ¿no?
Bueno, don Inocencio Arias, bienvenido, muy buenas,
hola, buenas noches.
Don Inocencio ya nos contó su opinión sobre el irlandés.
Sí, la hemos visto los cinco.
Yo creo que sí, ya la hemos visto todos.
La hemos visto los cinco.
La opinión interesante es la de García, que es el hombre que entiende. Yo diré solo dos cosas. La primera, innecesariamente larga. Segundo, me parece que arranca muy bien y que acaba bien. Y sin embargo tiene una zona intermedia en la que se hace un poco pesada. Tampoco tan pesada como dice Luis Alberto de Cuenca. Creo que tiene algunas cosas fantásticas. Y tienes, y es la única pega que le pongo más de fondo, o sea, tienes que estar muy en el sobreentendido de la historia de la mafia para seguir bien la historia. Si no, te pierdes. O sea, hay un momento en el que aparecen muchos nombres, muchos protagonistas, te dicen lo que fue de ellos. Y claro, si estás familiarizado con ese mundo, es posible que la sigas. Y si no... Hay algún momento en el que dices, ya me he perdido, ¿no?
Yo me reafirmo en que tiene la película, sobre todo, un problema de estructura de guión importante.
Pero bueno, lo importante es lo que diga García. O sea, que...
Yo me la he visto, yo llegué el miércoles, fui a los premios Javia, me dejó don Luis Alberto en mi casa, que debían ser las 12, ¿no? 12 y pico.
12, exactamente.
Llegué, comí un poquito y dije, me la voy a ver entera, de un tirón.
¿Avisaste que ibas a ver?
O sea, que trasnochaste ese día.
Sí, claro, pues son 3 horas y media la película.
¿Nos dieron de cenar, entonces?
Bueno, comí un poquito.
Los créditos duran 7 minutos, ¿eh? O sea, que tienes que descontarle 7 minutos al metraje de la película.
3 horas 19, me parece.
O 22, sí, 3 horas, sí.
Yo tomé notas, pero me las he dejado, como pasa siempre, durante ante la proyección. Vamos a ver, yo creo que en esto está lo mejor de toda la carrera de Scorsese, que ha hecho nunca y que es difícil que lo repita. El problema de los baches de ritmo son de la adaptación de la novela para contar esta historia, que es un poco confusa para un espectador que no esté muy metido, como tú bien dices, en el mundo mafioso y en quién es quién, y quién es Lucky Luciano, y quién es el otro, y Giancana, y el otro, y los Kennedy, y todo ese mundo confuso. Lo que pasa es que la película, de principio, arranca bien, y luego tienes la sensación de que se empieza a transformar en una película más de Scorsese, de gángster. Es como uno de los nuestros. Los personajes empiezan a pulular, empiezas a ver que hasta sale Harvey Keitel un poquito, que hace como un papel de nada, es como una cosita de
el
nada.
El título de crédito le da mucha importancia.
Sí, pero vamos, que no sale nada. Pero desde un momento determinado la película cobra un brío y un vigor tremendo. Cuando sale Al Pacino de la cárcel, entonces la película empieza a subir de una manera tremenda, porque a base de planos contra planos, una escena de hablar, por ejemplo, Harvey Keitel, Joe Pesci con él, con De Niro con Al Pacino, el otro, y empieza a ser de tal potencia que cuando llega el momento de la fiesta de homenaje que le van a dar a él, a
Hoffa,
No, a Robert De Niro.
A Robert De Niro.
En la fiesta de homenaje, ahí la película empieza a subir porque se empieza a plantear el problema Groro. Y entonces le dice, oye, dile a este esto, que si no vas... Y oye, te pido que hagas esto en medio del barullo de la fiesta. No se pone de acuerdo, que es muy cabezón, hasta que llega ese momento extraordinario cuando... Han pasado la noche y están desayunando por la mañana y dicen, vas a coger un avión y te vas a ir a Detroit. No, vamos a ir a Detroit, no, vas a ir tú solo. Todo ese momento cuando él va camino de lo de Detroit, camino del avión, de, el avión, ves el piloto, ahí hay mucho de Hitchcock, de Vértigo, él conduciendo un coche, boom, está, ¿a dónde va este tipo? Sigue conduciendo, se encuentra con otro coche, no, yo me siento detrás. Todo ese mundo tiene una fuerza tremenda, hasta cuando ve a su amigo, a Pacino, claro. Y el otro, habéis llegado tarde, joder, está esperando. Todo eso hasta que acaba con la conversación que él tiene con la mujer de Al Pacino, que le dice ella, llámame otra vez, te llamaré la niña que le está mirando, y se da cuenta que su padre es un asesino. Ya se ha dado cuenta en la bolera, en muchos... Hasta ahí eso es impresionante.
¿Y por qué no acaba ahí la película?
Claro, entonces, ¡boom! Haces así y dices, ¿qué pasó con estos personajes? Se fueron uno a la cara, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, no sé qué tal. Pero yo tuve la sensación, que es lo que me la explica a mí, y me gustaría hablarlo con Thelma Schoonmaker, la montadora. Hay un momento final en la película cuando él está con el cura, en el este, y le dice, no cierre la puerta, déjela entornada. Entonces hay un plano general, que el cura sale y deja la puerta encornada. Y yo dije, el contraplano, viéndole a este desde el filo, sería inigualable. Él mete un primer plano otra vez de Niro que sobra, porque luego dijo, coño, como si me hubiera oído. Viene ese plano final, donde se le ve entre el filo de la puerta, él sentado, y funde el negro inmediatamente, que es lo que yo veía, y dices, joder, qué bien has acabado la película. Pero... si tú hicieras, en vez de una película de 3 horas 30 minutos, una película de 2 horas 50, hay momentos que, a ver, están Pacino y está De Niro, que en ese bloque, dices, joder, parece El Padrino, tiene una fuerza tremenda. Sí, sí. ¿Cómo están los actores? Pues Joe Pesci está extraordinario.
De
Niro está extraordinario.
Para mí está mejor Pesci que De Niro.
Para mí también.
La cara de De Niro cuando le dicen que tiene que ir a Detroit... Y la cara
Pesci
que
está
pone...
muy bien, pero es difícil que esté mejor que De Niro. De Niro está espectacular.
A mí ya en Joker me pareció, digo, bueno, ¿qué le ha pasado a este actor? Pero la cara del conduciendo, esa cara de decir lo que tengo que hacer y que no quiero hacerlo, pero no voy a tener más remedio. Esa cara de él por esos lugares vacíos, el coche, está impresionante. Las caras de...
Luego hay cosas, por ejemplo, entonces, toda la convención de Miami, eso si lo suprime no pasa nada, en absoluto. Las luchas intestinas del sindicato, ¿no?
Yo no podría describirla con la lucidez que ha hecho José Luis. Ahora bien, yo, volviendo atrás, yo pienso que quizás sea la película que más me ha llenado este año. No es El Padrino, cierto,
no.
Pero quizás sea la película que me ha llenado. No recuerdo otra.
No me ha gustado.
Pero que son los criterios. Eso va en criterios.
Yo no recuerdo otra este año, que ha habido no ha habido películas excepcionales, es cierto, pero hay películas que no estaban mal. No, yo es la película que más me ha llenado. Y solo ver la intención de Niro o de Joe Pesci, es que... Porque el otro está bien, pero está un poco peor.
Pacino tampoco está excepcional.
No, está peor Pacino, está para el Pacino.
No, pero vamos a lo que decía Eduardo el otro día y un poco... El problema de ritmo. La novela es una novela. Yo no la he leído, pero no hay más que ver que lo que es la historia de este tipo, del irlandés, etcétera, etcétera. Entonces... Él se mete en su mundo de bares, de restaurantes lujosos, con la iluminación mágica de tener tres personas en una mesa hablando con un fondo, con las mesitas iluminadas. Todo eso está muy bien. Pero a mí me da la sensación de que eso ya lo he visto en uno de los nuestros. Que es una vez, ¿lo veis? Gente en la barra, los gángsters...
En otra buena película.
Sí, claro, pero que no me sorprende, porque ya se lo he visto a él y está muy bien. Cómo son los gángsters, la vida familiar, las familias, los niños, e incluso... El arranque es bueno cuando él está en la carretera, que empieza y se queda tirado y llega el otro y le dice, a ver, con el capó, y se lo cuenta y tal, y dice, coño, está bien, muy, muy bien. Y el otro ve que es un tipo especial y bueno, y a partir de ahí todo ese mundo, cómo este puede ir, digamos, subiendo en esto. Luego, al meterlo de Hoffa, como dice Eduardo, todas las convenciones, los gritos que él pega, no sé qué, solidaridad, no sé cuánto, eso, bueno, lo puedes ir obviando. pero la película empieza a tomar interés cuando te das cuenta, que lo dice muy claramente este, que la mafia italiana se carga a los Kennedy, y eso es evidente, y en la película no hay ninguna duda.
Ninguna duda.
O sea, ninguna duda.
Sí, según la versión de la película.
Nos ha ayudado, le hemos hecho presidente, hemos estado con él hasta todo, y ahora este nos ha dejado tirados. Mm. Hablan de lo de Sinatra, no cuentan cuando Sinatra está en otra película de Scorsese, uno de esos, había preparado la casa para que fuera Kennedy y le dijo que no podía ir.
El helipuerto.
Claro, entonces...
Sí, Giancanas, ahí Giancanas.
Entonces, cuando ya se fijan los personajes y sabes cómo es el irlandés y empieza a aparecer De Niro, esto, Pacino, la película empieza a subir poco a poco. Luego le meten en la cárcel y a partir de ahí la película pega un estallido tremendo, porque dices, ¿y ahora qué va a hacer este al salir? ¿Y cómo lo va a plantear? Es un has-been para la mafia, el poder que pueda tener el personaje de Joe Pesci, la amistad que crees, que sientes y que es verdad que tienen los dos, De Niro y el otro, que tienen una verdadera amistad y se nota que están cercanos, y el otro, coño, duerme con la habitación abierta. Todas esas cosas empiezan a funcionar muy bien, muy bien, muy bien. Y claro, hasta que llega un momento que no tienes más remedio que tomar una decisión. Que quién la toma, tampoco se sabe quién toma esa decisión.
Los de arriba.
Los de arriba.
El vehículo es Pesci.
El vehículo es Pesci, pero arriba se habla de política también. Sí, pueden ser políticos. Sí, sí. Porque, entonces, y entonces que
no, este hombre... la mafia, los capos de la mafia.
Que manden en ese momento.
Yo si hubiera pasado...
Es que es verdad que la mafia fue la que se lo cargó. Que,
a
Kennedy. No, a Kennedy.
Hubiera pasado de la escena magistral, que está magistral, hablando con ella, llámame, por favor, I call you later, llámame, no sé qué, y este cuelga, a ver, después de haber visto a la niña que la mira, y cuelga, y hace ese fundido y dice, fulanito de tal murió en el sanatorio, y fulanito, nuestro personaje, nunca volvió a hablar con su hija y no sé qué, no sé cuánto, aunque lo intentó y no sé qué, y la ves en el banco, a él. Ya envejecido, con los bastones, y que la hija pone close y cierra, y pasas al final en esto, dices, joder, redonda, no se puede, hacer.
Ese final lo prolonga innecesariamente.
A mí sí me parece que a ti te gustaba el final, a mí no.
Bueno, no, a mí me quiero decir, me gusta la idea, que no habéis resaltado, de ver cómo él digiere esa vida. Es decir, al final, cuando él se enfrenta ante la idea de que él se va a morir, está muy viejo, está muy mayor... y tiene que echar la vista atrás, que ha sido su vida y las conversaciones con el sacerdote, la idea de si está arrepentido o no, esa dificultad que él tiene para decir arrepentido, pues no parece que esté arrepentido, le gustaría estar arrepentido, pero tampoco está muy claro que él pueda arrepentirse.
¿Pero él ha contado el sacerdote todo? ¿No?
Claro, está perfectamente claro.
Yo creo que la película no va de eso.
Yo no digo
que son las preocupaciones religiosas, católicas.
Yo no digo que es Scorsese estudiante de teología
y esas cosas.
Bueno, pero la hija le sirve de recordatorio, le reaviva la conciencia, se la remueve, ¿no?, la hija, ¿no?
Pero no tengas duda de que se lo ha contado, si la vuelves a ver y te fijas, es decir, naturalmente es secreto de confesión, porque el sacerdote, el cura, hace alguna referencia, bueno, y lo que me has contado, claro, pues son cosas, pero tú te arrepientes. Entonces, el cura está tratando de buscar algún argumento que le permita darle la absolución.
Un acto de contrición.
En el plano ese final hace de la película que a él más le gusta, que es Centauros del Desierto, justamente lo contrario. Es decir, se queda desde fuera o desde dentro del final de Centauros del Desierto. Yo estoy de acuerdo con José Luis. Eso es para ser sintético y no para hacer el montaje.
Pero es que 3 horas y media está... Pero es que él no está sintético en nada.
El guión es errático totalmente. Vamos, el punto de vista del guión.
No sé si es errático o él ha cortado. Y esto estábamos hablando como lo de Tarantino.
Está en la carretera, es un buen guión, está en la carretera y de repente desaparece cualquier referencia. Yo lo tengo anotado. Te pasas 40 minutos sin ninguna referencia. ¿En qué lo estás contando? En el viaje, que es lo importante. Sí, el viaje, claro. Esa es la clave de la película.
La clave es el viaje con la mujer que no las deja fumar.
La columna vertebral de la película, como la tienes que contar, es el viaje, y alrededor del viaje vas contando cosas de los personajes. Bueno, pues esa estructura no tiene ningún ritmo, porque te pasas 50 minutos sin que vuelva a aparecer el viaje, y de repente apareces otra vez y dices, coño, y esto y tal, y dentro de eso cosas innecesarias de lo que quieras.
Pero yo no sé si eso es así o es que la película todavía era más larga. Porque seguro, la película podía ser también una miniserie de televisión.
Es que tiene pinta de miniserie. Mira,
entonces tú acuérdate, Eduardo, que él empieza en el viaje y de repente él le mira y le dice al otro, mira, la gasolinera, ¿te acuerdas? Y ahí se ve cómo se conocieron.
Claro.
Vale, no, que no fumen. Otra vez las ves en la carretera fumando a las mujeres. Ese viaje es el que mueve toda la película. La pero está descompensado. Porque hay un momento, ¿ves?, que te olvidas del viaje y dónde
eso
estaban ellos.
Es,
camino de
yo.
Esa boda.
No
pasa nada. Ellos van a una boda.
Porque ha rodado mucho. Porque claro, no ha querido.
Te del viaje y no pasa nada. Para mí es un salto ahí. Yo no me...
Sí, pero ¿qué hacen? Ir a un viaje.
Me su madre.
Pero ese viaje se interrumpe porque de repente él tiene que irse a otro.
Es que
hacen ese viaje porque durante el viaje toman la decisión de cargarse a Hoffalo.
Doña Concha, yo quería leer su email. Me ha mandado un email tu madre diciendo que quede su canción, pero tú te empeñas en seguir hablando. Mira que puedes posponerlo. Claro, es que llevamos 20 minutos y tu madre está esperando la primera canción del programa y nadie le hace ni puñetero caso a Doña Concha.
Y además es que no he visto el irlandés, mi madre, ni bueno, creo que la vea.
A lo mejor dice, pues que... dejen ya ustedes de hablar de esta película y vamos a lo que procede. La selección musical, C'est moi. Para que veáis hasta qué punto estoy atento a los oyentes, voy a leer un email que me llegó...
Una muy corta de José Díaz.
Que me llegó hace como un mes. Y lo mandaba Blanca Ruiz Lopetegui. Y que decía, entre otras cosas, aprovechando que el debate musical está abierto, de mostrar mi tremenda decepción ante la evidente cobardía del señor Herrero a la postre director del programa. ¿Qué pasa con los fans de Barbra Streisand? Según sus propias palabras, una de las mejores voces femeninas de nuestro tiempo. ¿Por qué esa falta de cariño a quienes compartimos esa veneración? He abdicado de mi carácter reivindicativo de la gran voz, que es Barbra Streisand, y naturalmente la primera canción del programa de esta noche es de Barbra Streisand.
Pues no, porque tenía la versión... ¿Qué es lo inesperado? El toque Lubin, la lógica inesperada. Una de Joaquín Díaz. Tenía que haber puesto esa noche.
Una corta de Joaquín Díaz.
No, vamos a ver. El día que alguien se le ocurra traer a este programa una de Joaquín Díaz, tendremos nuestros más y nuestros.
Es un, es
no,
un
yo pienso...
Barbra Streisand. Barbra
Streisand. Anímate, querido Luis Alberto.
Anímale.
Y además, la primera canción, para que Doña Concha vea que me he esmerado en la elección de la primera, Barbra Streisand tenía un repertorio grande, pero lo solía repetir. Y hay una canción, una, que apenas interpretó en su vida y que es mi canción preferida, una de
Over the Rainbow.
Over the Rainbow. Claro. Ella en directo solo lo cantó una vez.
Y va a poner usted, es de una originalidad usted.
Bueno,
Streisand, yo. ¿Cuántas veces hemos traído aquí Over the Rainbow
de Barbra Streisand? No, pues menos,
no la cuarta vez.
Menos que a Peggy Lee.
Bueno, yo llevo menos años que
él. Lo sabe, pero eres un himno de él.
Por lo menos.
Bueno, me da igual. Over the Rainbow es un himno de él.
Lo que quieras, pero a mí me parece una canción maravillosa. Solo está en un long play que se decía antiguamente de Barbra Streisand.
El Mago de Oz.
La bandera viene del Mago de Oz.
Concierto que dio en directo en París, One Voice, que es la única recopilación en la que ella canta. La canta en directo, Over the Rainbow, y además ella explica antes de cantar la canción que le entusiasma esa canción.
Que le gustaba mucho a Luis Herrero. Y que por
pero
no
que
cantar,
por respeto a la intérprete que hizo con la que ella trabajó de jovencita.
Esa no es buena razón. Esa no es una buena razón porque es una magnífica cantante, tiene excelentes arreglistas y puede ofrecer su canción de
Over the Rainbow. Parece mejor que
si no habría versiones de
Barbra Streisand. Y a mí también. Y en todo caso,
sí que es mejor que Judy Garland como cantante.
Sí, señor. Por lo menos en mi opinión también.
También en la mía.
Barbra Streisand. Over the Rainbow.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you
¿Qué tenéis que decir?
Nada, tengo que decir, porque acá
es estupendo. No, vamos a ver si cunde. Dicho en otras ocasiones.
Bueno, pero volviendo, ya lo
repito,
sabemos.
Repito lo que ya he dicho las muchas veces que se ha puesto esta canción.
Y poner la prenavideña, un acierto.
Pues claro que sí.
Volviendo al irlandés, paréntesis, ¿os acordáis que hace años todo el mundo tomaba café irlandés, un Irish coffee? ¿Te acuerdas? Estaba de moda, que era whisky, nata,
Bailey,
café,
Baileys.
Bueno, ponga un irlandés, ya no toma nadie eso. Un Irish coffee. Bueno, yo creo que el tronco central que os he dicho, de esa parte hasta la conversación telefónica cuando se sube, después de que ha mirado a la hija y dices, ¿has llamado a Fulanita? ¿Por qué no la llamas? Y entonces él tiene esa, que está maravilloso ahí, él, de verdad. Todo ese tronco central yo creo que es lo mejor que ha hecho Scorsese en su carrera cinematográfica. Eso es una maravilla. Y yo me gustaría verlo ahora otra vez.
Él piensa pues, también así, ¿eh?
Pero es que las escenas plano contra plano que tiene él con Joe Pesci no se pueden mejorar. Escenas que tiene él con Al Pacino, que a mí me habían dicho que estaba un poco sobreactuado, está estupendo.
Está estupendo Al Pacino.
Sí, está maravilloso.
Yo ahí no coincido con
vos. Es ese personaje.
Dice que es el más flojo.
Está mejor los otros dos.
A mí no,
no sé qué decirte.
A mí no, no.
Pero es que los otros dos son insuperables, literalmente insuperables.
Hay un momento
la escena que tienen de pie en la fiesta de que tiene que le dan a Robert De Niro, que están de pie en medio de la fiesta. Está ahí, que le dije, bueno, seas cabezón, que no sé qué. Eso es extraordinaria, ese plano. Las dos escenas, bueno, la cuando están desayunando por la mañana, que le dice, hay que coger un avión. ¿Y dónde vamos a ir? No, ¿dónde vas a ir? A Detroit. Y tienes que ir, lo tienes que hacer. Joder, esa es una escena prodigiosa. ¿Cómo están los dos? Pero ¿cómo está rodada? Es muy sencillo, son de conversaciones de a dos. Todo el momento, creo
sí,
que eso es.
Es muy llamativo.
Es de lo mejor que ha
a
hecho.
A mí me parece que es un acierto el poco énfasis que pone en los momentos más dramáticos de la película. No contaremos lo que pasa durante ese viaje,
nada, no.
Pero se lo liquida sin ningún tipo de prosopopeya.
Es un tío que pinta casa, joder, ¿qué va a hacer?
Bueno, bien, pero quiere decir que cinematográficamente no podía haber a lo mejor adornado.
No,
un poco,
yo creo,
¿no?,
que eso es correcto. Es un profesional y por lo tanto.
Todo lo hay, sí, no, en las calles, en las aceras. Ya está, has visto las aceras. Es de una sobriedad tremenda.
Es así, ejecuta un trabajo y se acabó lo que se daba. Hay que decir que la película da lo mismo verla en salas que en tu casa en un televisor.
Sí, ¿tú crees? Sí.
Igual.
Yo lo que
de
sí
formato, de visuales.
Creo que es más rápida en la tele, ¿no?
No.
Es más rápida en la tele.
No.
A 25
minutos. No, si no me refiero a eso.
No, es que ganas como.
José, si no me refiero
20
a eso.
20 minutos, ¿eh?
Si no me refiero a eso. Yo creo que se ve mejor en casa de ritmo que en un cine, eso para empezar, ¿no?
En un cine.
Pero no me refiero a eso, ¿eh? Me refiero a que visualmente es una película que la puedes ver en cualquier formato.
Yo abundando. Hay un momento que dices, es más de lo mismo, es como a la media hora, me está dando más de lo mismo, pero de repente empieza a coger fuerza. A mí me hubiera gustado hablar con Thelma Schoonmaker y va a decirle, aquí había mucho material.
¿Cuántos años tiene Thelma Schoonmaker? Yo quisiera saber cuántos años tiene Thelma Schoonmaker. Ah, 90.
Cerca de 90.
Por ahí.
Oye, ¿y qué opinión tienes como director cinematográfico de esta cosa tan controvertida que a mí me parece que queda muy bien? Y yo no me hubiera dado cuenta, soy tan burro que no me hubiera dado cuenta, del tratamiento de rejuvenecimiento digital.
Está bien, no te fijas.
No. ¿Verdad que no llama la atención? No, a mí me parece. Llama.
Está muy bien hecho. A mí, ahí es donde creo que se ha ido el dinero, porque la película no es cara. La película, hay muchas escenas de interiores de hablando uno con otro. Luego, hombre, que hayan rodado en. Hayan ido de Troy. Bueno,
depende del plan de rodaje, claro. Es decir, tú tienes que trasladar ese enorme equipo de un lado a otro y has rodado mucho.
Sí, pero ¿cuánto ha podido cobrar? ¿Cuánto ha podido cobrar Pacino? ¿Cuánto ha podido cobrar Pacino?
Ellos con Scorsese habrán cobrado
menos. Ahí está, habrán cobrado menos.
Bueno, no sé si
la produce De Niro.
Que habrán cobrado cifras asumibles para la industria americana.
La produce De Niro.
La produce Netflix.
No, pero
el que ha puesto el dinero es.
Ya, pero producida por. Sí, ya, ¿cómo lo llaman ellos?
Dos personas. ¿Alguien?
Tribeca, él es. No, Martínez Scorsese y Robert De Niro. Producida por. Luego viene otros 20 productores, como son siempre, que son los que se ponen que poner el dinero. 20 entre productores y productores ejecutivos, hay 20. Pero lo primer título pone dirigida. Directed by Martínez Scorsese. Produced by Martínez Scorsese y Robert De Niro.
Él ha podido hacer la película porque se la ha pagado Netflix.
El que ha puesto el dinero.
Porque nadie quería hacerla en Hollywood. Porque
dentro hay una producción que hay que ponerla en marcha.
Netflix le ha puesto 150 millones, me dices.
¿150 millones?
No, ya está. Yo abundando en lo que he dicho antes, de que creo que este año es la primera.
¿Dónde está el revenue de eso? Habrá que verlo.
Sí, bueno, pero.
De hecho, nos queda
¿cómo
una?
¿Cómo funcionan las plataformas ahora mismo para hacer una película?
Bueno, pues no dan puntadas sin hilo, ¿eh?
Claro, no, pero. Sí, sobre la todo, pregunta es: ¿de dónde viene el revenue?
Pero no es tan cara, tienes
de
tú.
La,
tú
de la,
¿no?
De la,
no es de 150
de
millones,
de
mucho menos.
Y de la.
Pero, mucho
y de
menos. Hay que sumar mucho para que salgan 150 millones.
No, ¿dónde? ¿En qué? ¿En las fiestas?
¿Qué ha podido cobrar De Niro? $3 millones? ¿Qué ha podido cobrar De Niro?
Vamos por aquí si quieres.
¿Qué ha podido cobrar Pacino? Bueno, pues yo por terminar con la idea que he dicho y para ser muy breve. Aparte que creo que.
Spacey porque no quería hacerla.
Aparte de que creo que es la que me ha llenado este año, yo sería una película que durando 3 horas y 22 minutos, o lo que dure, yo dentro de 6, 7, 8 meses me encantaría verla de nuevo. Y otras muchas que he visto que duran 1 hora 50.
Si la ves en casa, la verás mejor.
Bueno, sí, no, pero posiblemente, pero que a mí me dicen, oye, vamos a ver de nuevo en el mes de marzo, irlandés, digo, fantástico. Y otras que he visto en los últimos 5 o 6 meses, digo, bueno, para que vamos a ver si la hemos visto ya. Con esta película no disfruté.
No, yo de verdad creo que el tronco central de la película es una joya. Y luego, por detrás y por delante, es más dudoso, pero el centro de la película es maravilloso. Por cierto, nos queda una por ver también, de la grande, la de Sam Mendes.
Ahora no se lo contará don Eduardo, que es el que está más puesto en este tipo de cuestiones.
¿Pero cómo se llama la peli?
Sí, se llama así como 18 o 19, que es en 1918.
Sí,
yo, o 19.
Buen director, Sam Mendes.
Pero a mí ya me frena que la ha hecho en un plano. Estamos como Birdman, solo en un plano, toda la película.
Todo en un plano.
Con lo cual tienes que estar pensando.
Para mí va a tener el hándicap de Dunkerque, que como a ti no gusta mucho la película.
Dunkerque me gusta. Pero bueno, la cosa estaría entre yo que
una historia en la Primera Guerra Mundial.
Claro,
en
la Primera Guerra Mundial.
Iría a verla.
Unos soldados que tienen que llevar una orden o algo a otros en terreno de nadie, en tierra de nadie, que ha retrocedido el enemigo, los alemanes. Y bueno, creo que es una película.
¿Británica o americana?
Británica. Y es muy neutral, dice. Que no es. Que
esa
no,
que es
no
Netflix
malos,
también, no HBO.
No lo sé de quién es esa película.
No,
pero bueno,
pero
150 millones, ya te digo yo, es mucho dinero para la película de Scorsese.
Sí, no,
pues está, los bares, la fiesta, lo de siempre, ¿no?
Es que hay 150 figurantes.
El problema era el rejuvenecimiento de los actores.
Debe ser en eso, ahí está lo caro.
Y hasta la Industrial Light.
Bueno, pero vale tanto rejuvenecimiento.
Eso es lo que digo yo. Hombre, debe costar mucho ser
tecnológicos.
Pero vale tanto.
Pues sí,
me estás dando una cifra.
En el futuro creo que lo puedes hacer tú mismo, lo hacemos, te
una
tomas algo y ya está. Joder.
Fundamentalmente de exteriores y sin grandes masas, 150 mil dólares.
Bueno, y las piscinas que salen en los moteles, donde paran ellos, que están estos, las
normalito.
Llamadas de teléfono, en las cabinas, todo eso no es un mundo para que te cueste ni mucho dinero.
La película se llama 1917.
Eso, 17, la 1917.
La de San Mendes, ¿y cuándo se estrena?
American Beauty era de Sam Mendes.
Sí, ahí ganó el Oscar.
Me gustó a mí American Beauty mucho.
Bueno, vais a escuchar una segunda canción del programa de hoy, elegida por
ese,
el mismo.
Esa es un poco más novedosa, ¿eh?
Esta es completamente novedosa. Es una, porque yo tengo que deciros que he intentado hacer una selección personal. O sea, que
claro,
si
claro, es que se trata de eso.
Bueno,
pues claro. Que cada uno retrate.
Pero
su...
usted no critique a los demás en las elecciones personales.
Bueno, aquí las críticas usted también puede criticar la mía. O es que no ha criticado mi primera canción.
Yo he dicho que una canción maravillosa.
Hemos oído muchas veces en este
muchas
he criticado que fuera
hemos
una
visto,
novedad.
Hemos oído muchas más veces a Peggy Lee, traída por el señor fiscal, que a Barbara Streisand.
Hace un montón
este
de tiempo que no suena a Peggy Lee.
Bueno, la segunda canción que probablemente no conocéis, es una maravillosa canción, es una de mis top 5.
¿Pero de también Bárbara?
No, yo he hecho una selección muy variada. Es de un grupo británico que yo creo que ya desapareció, que no tuvo mucho éxito, debió ser un... se llamaba Eternal, era un trío...
¿Cómo?
Eternal, era un trío de
Eternal.
Mujeres. Eternal, trío británico, de los años 90, finales, no me acuerdo si mediados o finales de los 90. Dos hermanas y una amiga hicieron un trío y cantaban muy bien. Hicieron
era
una
un
canción,
trío, ¿eh? Eso es
una
ojo,
canción
cuidado,
que a mí me entusiasma y que me gusta muchísimo, no sé por qué, es la típica canción que conectó y que forma parte de la banda musical de mi vida, que se llama Angel of Mine.
My life.
Preciosa canción, que espero que os abra gustos a un futuro hasta ahora inédito. Y
pues mira, parecen de madera todos, han quedado.
Bueno, porque, porque
todos de madera. Porque,
ha sido muy sorprendente, muy sorprendente.
Se han quedado, no de
me
madera,
lo imaginaba.
Todos,
claro,
porque,
eternal, sí.
Una capacidad de sorprender por la vía positiva, no por la vía negativa, porque a veces hay...
Esto corresponde a qué Luis Herrero, qué época estamos hablando de Luis Herrero.
Ya, ya sabe usted, sí, los silencios de la maestranza, ¿no?
Sí, no, es mejor que no
profundice. Veintitantos.
No, pero mire, si quiere usted profundizar en eso...
No,
porque
es de los 90, la, o sea, que tendría 40 años.
Lo que me ha costado más...
¿Cuántos?
Por aquello de currármelo.
No puede ser, pues entonces tendría 70 y tanto.
No, porque en los 90, si él tiene ahora 49 años, tendría 28.
No, yo como 49.
Y tiene 49.
Claro, lo digo de broma para
sí, bueno,
quedar bien
bueno,
con el boss.
Lo que me ha costado más, insisto, ha sido elegir una canción que haya supuesto algo en mi vida. Porque lo primero que se me ocurrió fue decir... Hice memoria. Dije, ¿cuál es la primera película que yo recuerdo haber visto en una sala de cine? Y entonces me vino a la cabeza la primera. Y es curioso porque miré la fecha de estreno y yo solo tenía 5 años. Y soy capaz de recordar que yo fui al cine con mis padres a ver Los Robinsones de los Mares del Sur.
Sí, hombre.
Estrenada en el 60.
Al Ben Yure, uno de esos días.
Y yo nací en el 55, con lo cual quiero decir que es evidente que yo era muy joven. Pero claro,
la novela de Julio Verne.
La película era estupenda y además alguna
es una novela muy bonita. Bueno, la familia aquella entera.
Se hizo también una versión española.
Eran suizos.
Eran suizos.
Eso es.
Y tenían unas cabañas en los árboles.
Es que luego hay otra novela también, son Los Robinsones Suizos.
Es que yo creo que es la misma. Yo creo que es la misma.
Uno es Julio Verne.
Julio Verne y los Robinsones de las Mares del Sur. El Robinson suizo es una en singular.
Yo creo que los Robinsones de los Mares del Sur, no te quiero contradecir porque seguro tendrás tu razón, pero casi me jugaría el jamón de la cesta a que no es de Julio Verne.
¿Qué cesta? Si no he visto la cesta.
Los Robinsones de los Mares del Sur. La película es una adaptación de Los Robinsones Suizos. Es lo que yo creo. Me puedo equivocar.
Pues ya está dándole al chino.
Bueno, pues que le al chino. Pero él seguramente él sabe más de eso.
Además, creo que hasta que se estrenó en el Ben Yure. Igual la viste con tu padre.
Es muy posible.
En el Ben Yure estaba cerca de tu casa.
Efectivamente, en la final
bueno,
de la calle
Alcántara. Pues el cine más cercano de tu casa, a pie de obra, era el Victoria. Lo digo,
bueno,
era porque ya
a mí
existe.
Me parecía que recomendar esa película no estaba bien. Entonces me acordé de la que más me impresionó, siendo yo muy jovencito, no mucho más mayor, que es, y esa es la que quiero recordar, porque me sigue pareciendo una de las películas de aventuras mejor, de aventuras, de amor, de guerra, de todo, lo tiene todo, que es 55 días en Pekín.
55 días en Pekín.
Samuel Bronston, filmada en España.
Homenaje a las embajadas.
David Niven.
David Niven de diplomático.
Una vez más, la postura de los españoles, totalmente postergada.
Sí.
El decano del cuerpo diplomático allí, el que jugó el papel en negociaciones con los boxers, con los chinos, etcétera, era un diplomático español canario que se llamaba Colobán, creo recordar. Y en la película sale Alfredo Mayo haciéndolo, pero tiene un papel totalmente secundario, porque sale de Vin Niven.
Y aparece de rancio.
Nada. Pues fue el que jugó. Bueno, ese tipo jugó un papel tan importante en tratar de negociar que la emperatriz, creo que la emperatriz, nos regaló a la embajada dos leones muy bonitos que están en la puerta de la embajada. Ese tipo, creo, fue un papel, un canario, un papel importante.
¿Te acuerdas el arranque con las legaciones? Se van viendo, la cámara va recorriendo todas.
Bueno, ahí estaba Gander, guapísima, de enfermera, y está sobre
la ciudad prohibida, la hicieron
Charlton Heston. Y luego hay un detalle que yo no conocía y que me...
¿Cómo Gander?
Gander
estaba
de enfermera.
Guapísima.
Y Charlton Heston hace un papel maravilloso.
Un rodaje caótico.
Sí, le pegó en medio de todo el mundo. Caótico. A Wagner le dio una bofetada a Nicolás Rey.
¿Ah, sí?
Delante de 100 personas, ¿eh? Y
¿por
fue.
Qué?
Pero por alguna razón...
No se llevaban bien, o por lo que fuera, o ella estaba...
Estuve en los decorados. Luego mi tío Aurelio se compró un chalet en la urbanización del Golfo, que estaba en las matas, y estuve, bueno, pues te dejaré de entrar... viendo los decorados de 55 días en Pekín, igual que vi también los de la caída del Imperio Romano, que el foro estaba allí, era impresionante pasearte por los...
Pero lo quitaron a él, ¿eh? Firma la película, pero lo quitaron. Al final la hizo, llamaron a Andrew Marton, para que viniera aquí, y más gente, y en la segunda unidad española.
Marton era el de la segunda unidad de Ben-Hur, ¿no?
Sí, claro. Exacto, sí. Bueno, y que había rodado películas estupendas, Las minas del Rey Salomón, de Andrew Marton.
Tiene razón totalmente, don Luis.
Sí, sí, yo le estaba...
Está basado en el Robinson suizo, que se llama así, una novela de Johann David Wyss. Sí. Y se llamó Swiss Family Robinson en inglés. Sí. Pero Los Robinsones de los Mares del Sur es una novela de...
De Julio Verne.
No puede ser, pero la
adaptación... Lo que pasa es que aprovecharon la popularidad de Julio Verne para titular así la película en castellano.
Pero por eso yo recuerdo que eran suizos, por eso digo.
Swiss Family Robinson.
Yo he leído la novela de chaval, en una recensiones de esas...
Robinson suizo es que era una novela muy juvenil que se veía... Pero el autor es muy desconocido, Johann David Wyss, con W.
Esa película tuvo para mí un efecto secundario colateral perverso, y es que las cabañas de Tarzán ya no me impresionaban nada, porque eran mucho mejores las cabañas de los Robinsones, de los Mares
los industriosos.
Sí, sí. Pero volviendo a 55 días en Pekín, solo un pequeño detalle, que es lo que ya hizo que yo le cogiera mucho cariño a esa película.
Él tenía 7, 8 años. Entonces,
sí, yo creo que es del año
62.
Del 60.
No, pero estamos hablando de 55 días en Pekín, que debe ser del 63. Yo debía tener 8 años.
64, sí.
64. Y me enteré...
Cine para Fox, ¿no, José? Cine para Fox.
Sí, señor. Me enteré que quien dobla al chino es Alfredo Landa.
Claro.
Y esa es
se le nota mucho, además.
Un pequeño detalle que todavía hizo que yo le cogiera más cariño.
Yo
a esa
creo
película.
Que ahí estuvo Enrique Herreros en la promoción de la película. Claro, trabajaba para
Boston. Yo creo que ahí se inaugura el Palafox, ¿no? O con
55 película, días en Pekín, ya no lo recuerdo, pero yo recuerdo haber ido poco días después del estreno, porque claro, vivía al lado.
Yo estoy seguro de que ahora la vuelven a poner en pantalla.
Ponen todos los días en la tele.
Y te quedas enganchado viendo 55
días.
Es una
buena película, ¿eh?
Bueno, es una película
masacrada por la crítica.
Sin más, una buena película.
Por cierto, vuelvo al tema de Verne para zanjarlo. La novela de Verne no es Los Robinsones de las Mares del Sur, sino Escuela de Robinsones.
Escuela de Robinsones. Fíjate qué lío tenemos. Tenemos
lío. O sea,
pues hay una película de un francés que se llama Leo Joannon. Sí. Francés. Que dirigió a Stan Laurel y Oliver Hardy, los Robinsones atómicos.
Sí, geniales.
Bueno, aprovecho.
Hablando de Robinsones.
Por cierto, los que no lo hayan visto, ver una película está muy bien, que es El Gordo y el Flaco, la titula aquí, que es
un biopic de los dos.
Del último tour que hicieron en Inglaterra están los dos actores muy bien, las actrices que hacen de sus mujeres estupendas, y la película está francamente bien.
Y además,
la perdí yo, ahora ya no está.
La tienes en las plataformas.
Laurel y Oliver Hardy.
Oye, pero ya que he hecho yo esta pequeña inmersión biográfica, aprovecho y os implico. Yo ya he contado cuál es la primera película de la que tengo noticia, de la que tengo recuerdo de haber visto en una sala comercial. ¿Y la vuestra?
Yo lo he hecho muchas veces, pero lo mío, lo primero que recuerdo es El Nodo.
O sea, tú no recuerdas, o sea, tú no tienes...
Sí, te puedo decir la de una que la vi en el cine San Miguel... Debía tener tu edad o menos, que era la de que están en África y que él pierde la vista, uno de ellos, y el otro le va salvando, el que era un cobarde, Las Cuatro Plumas.
Las Cuatro Plumas, ¿no?
Sí, con June Dupré, que era la chica.
Esa es la primera versión.
Novela preciosa.
Primera versión.
De Alfred Edward Woodley.
Es una otra Boyest, la tengo yo también, que es, no sabría cuál se
la cuatro brujas. El Conquistador de Mongolia, la primera película de la que tengo noticia y que me gustó además mucho es El Conquistador de Mongolia.
Solo yo en el Tivoli.
¿Y cuántos años tenías?
Esa película debe ser del 56, 55, 56, pues yo tendría 6, 7 años, por ahí, 6, 7 años. Es la primera película de la que yo tengo noticia.
Qué raro que no os llevaran vuestros padres a una de películas.
Sí, pero que yo recuerdo el
nodo. Yo
primero que recuerdo de Walt Disney, tendría yo 3 años, Cine Palas.
Sí, claro. Tres ha ido yo mucho al Palas. Pero yo recuerdo para y el nodo.
El nodo.
Y luego...
Imágenes,
mezclado con el nodo, el Imágenes. Aquella chica, que no se me ha olvidado nunca... echando para atrás un brazo maravilloso que debe ser sacado de algo de Leni Riefenstahl. Eso es lo que
blanco y negro. Blanco y negro.
A
mí me gustaba más el nodo que Imágenes.
Sí, a mí, bueno, a mí lo que me gustaba el nodo porque salía fútbol y boxeo y todo eso.
Todo.
Pero entonces, no, yo te hablo de una primera imagen.
Salía Carmen Sevilla. Salía todo.
Pero yo hablo, como dice Luis, más que de una película. Probablemente yo recuerdo cuando este se le va a la cantimplora o algo y se queda en medio del desierto ciego, que era el actor inglés maravilloso. Sí, sí. ¿Cómo se llama este?
Ahora
el clásico de toda la vida.
Sí, eran tres buenos actores.
El cobarde. Uno de como...
¿Pero Lores Olivier?
El cobarde
no.
Que...
Tipo, el otro.
No.
El cobarde que no tenía nada de cobarde, ¿eh? Cuando va devolviendo pluma
ya,
a pluma.
Bueno, cobarde...
Hombre, por eso les devuelven las plumas.
Claro, la novia
al final. Y luego al final acababan diciendo cañones, y al fondo balaclava. Y entonces el otro dice, es mentira, no puede ser.
¿Quiénes eran?
La novela es magnífica.
Colin Clive, era él.
Sí,
y Colin Clive. Y el otro era el famoso actor inglés de Shakespeare. No, el famoso actor inglés de Shakespeare de toda la vida, que ha ganado todos los premios del mundo, del Olvid, ¿cómo se llama este?
John Gilgood,
es el que se queda ciego, uno de los que le ponen la pluma.
Gilgood, ese.
Claro, John Gilgood, y Clyde Brook, y ella, June Dupré.
Hizo de Próspero, precisamente.
Soltan Corda la dirigió. Soltan Corda dirigió esas, las cuatro plumas.
Soltan Corda.
Y es preciosa, eran colores.
Joder. Se han hecho muchas versiones, yo creo, tres o cuatro.
Es una maravilla.
Incluso para televisión.
Negro. Los 40.
Bueno, Corda dirigió muchas películas luego. Pues yo te diría, si yo tuviera que rememorar las que me recuerdo, La Policía Montada del Canadá.
Ah, sí, claro.
Y curiosamente, la que tengo totalmente grabada es la de Ingrid Bergman, Luz que agoniza.
Ah, claro.
Last
Luz que agoniza. Que yo la vería con... No, la vi con... Esa vería qué año puede ser Gaslight.
No te lo digo yo, pero puede haberse estrenado 30... aquí 42 o por ahí.
Yo la vería
algo después,
pues yo la vi en el pueblo en que yo vivía, en Huescar de Granada, y me impactó la trama.
Uy,
ella, lo bella que estaba,
la luz que se iba y venía, ¿te acuerdas? Y sonaban ruidos arriba.
Salvo allí, era increíble.
Con aquella chica tan guapa que luego era la señora.
La empleada es Casquivana.
Pero cómo es la actriz que todavía vive.
Bueno, luego...
La señora se ha cometido un crimen, se ha hecho un crimen. ¿Cómo se llama esa?
Ángela
Lansbury. Guapísima estaba. Hoy estaba guapísima.
Ángela Lansbury es la de la bruja novata.
Sí, bueno, Ángela Lansbury es la que trabaja.
Era la que coqueteaba con el señorito.
Pero fijaros qué influencia tuvo esa película.
La película es del 44.
Y ahora vería en el 40. El pueblo llegaría en el 47.
A ver si no es de las que embargaron por la... por el embargo.
No, yo creo, yo la vi de niño, que no sé cómo yo me tenía esa
mira
película.
La de que ha dicho de Cecilio de Mil, porque yo estoy ahora mismo, veo la cartelera del frontal del Callao, que caían por una catarata, la que has dicho de Gary Cooper.
La policía montada de los 30. Yo creo que es del 39.
Sí, pero se estrenó aquí después de la guerra.
Más tarde.
Yo lo miraré.
Eran colores.
Hombre, que si eran colores.
Porque Gaslight,
Paulette Goda.
Un álbum
pero yo me acuerdo de ver toda la fachada del Callao.
Que tenía una belleza en esa película, los ojos.
Tuvo una influencia.
Se lo digan a Chaplin.
La influencia de la película se nota porque se acuñó la expresión hacer luz de gas.
Hombre, luz de gas.
Me estás haciendo 40. Luz de gas.
Del 40.
¿Cuál? ¿La Policía Montada del Canadá?
Sí, pero ponle que se estrenara aquí.
Fecha inicial.
Ponle que se estrenó en el 50 aquí. Ten en cuenta que tardaban mucho las películas.
Pues he dicho que a lo mejor Luz de Gas estrenó en el 48.
Yo te diría que aquí se estrenaría antes del 50, porque yo era...
Cuenta fue lo que el viento se llevó. Eso, y es del 39.
Cogemos el libro de Juan José Daza, de los estrenos en Madrid, y no falló.
El viento llegó tardíamente, le habían estrenado en toda Europa prácticamente, porque les pedían mucho dinero.
Pero fíjate lo que hicieron aquí.
Ya.
Señores, tercera canción. Toca. Ahora te doy una buenísima. Seguro que no vas a poner ningún reparo. Venga, seguro. Seguro. Ninguno de vosotros, porque es gente de buen gusto y es una canción maravillosa, de las mejores. Top 5 de mi selección personal. Roberta Flack, The First Time I Saw Your Face.
La primera vez que vi tu cara. Esa es muy buena. Yo iba a poner otra de Roberta Flack cuando me toque.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
first time ever I saw your face, your face, your face.
Bueno, ¿qué tenéis que decir de esta canción?
No, maravillosa.
Venga, hay que reconocerlo.
Miss Roberta Flack, que es un monstruo.
Yo tengo otra todavía que la que voy a poner, que es mejor que esta.
Ah, bueno, es posible, sí. ¿No? Pero ves, ya que se establezca una justa para ver si mejora esa selección, es positivo. Lo peor será cuando se nos pongan selecciones musicales que sean manifiestamente empeorables.
Claro, ¿por qué?
No, pues que porque podría,
pero eso es un punto de vista
ocurrir,
subjetivo.
Podría ocurrir.
A mí la del número 2 que ha puesto usted no me ha llamado
bueno,
la atención.
Bueno, pero eso es porque la has escuchado, estabas distraído buscando en internet.
No, no es mi tipo de canción, pero está así, la de Roberta Flack, sí, es maravillosa.
Bueno, García, aunque sea un...
Suavemente, es Bacarra, suavemente me matas con tu canción. Esa es aún mejor que esta.
La voy a poner yo.
Cuando te toque. Bueno, ya sé que es un requerimiento triste, pero no tendría sentido
dejarlo para el final, pero siempre quedan los finales, es peor, ¿no? Ha fallecido Manolo Tejada.
Manolo Tejada, que ha trabajado contigo y que
un estupendo actor
en Sangre de Mayo.
Eso es.
Lo último en Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes.
Que hacía una especie de marqués de Simancas, marqués de
Salamanca.
Marqués con mucho poder en Madrid y tal.
Era el malo de la película.
Que las escenas que las hizo, las hizo con
y el guapo,
con Chencho.
Y el guapo en el crack.
Con Chencho, sí.
Y ahí el guapo estaba. En el crack.
Chencho se suponía que era
el guapo
ministro,
en el crack, que le catapultó también.
Ministro de Fomento, pero ahí tenían ellos sus escenas, estaba muy bien con Manolo. Y bueno, yo siempre contaba con él, el guapo, naturalmente, del crack.
Sí, cuando rodamos la tuya...
Era un actor de teatro clásico, yo lo he visto mucho en el
sí,
español.
Sí, yo también lo he visto.
María Guerrero.
José Luis, cuando rodamos, tío, ¿qué edad podía tener? Porque estaba muy bien.
Manolo, cuando rodamos eso, podría tener cerca de 70. Por ahí.
Es que se conservaba muy bien.
Se conservaba muy bien.
Era un galán, era muy
un
guapo.
Galán.
Cuando rodamos el crack en Nueva York... Dio la casualidad que en un cine de Times Square estaban poniendo un medio porno. Y lo había visto él y no nos dijo nada. Y le dijo a Landa, tú aquí no eres nadie, Alfredo. Aquí la estrella soy yo. Venga, hombre, le dijo Alfredo. ¿Pero qué vas a decir? Bueno, estamos en Nueva York, en Times Square, ven para acá. Y efectivamente estaba Manuel Tejada en una película italiana. No era un porno, pero pseudo de esas, de estafes sí. Y no sé qué. Y ahí estaba Manuel Tejada de protagonista.
Pues Freddy se quedaría hundido.
¿No?
¿Cuántos años creéis que tenía?
Cerca de 80. 80 y tantos.
No.
Ni idea. Ni idea, bueno, porque se conservaba estupendamente.
Estaba impecable
bien,
el tipo, ¿eh?
87.
Caray.
83, te he dicho.
Caray. Nació en 1932.
Caray.
O sea, de cuando hicimos
5 años estaba impecable.
Fantástico, ¿eh?
Pues tendría 82, 81, 82.
Arturo Fernández, no, no, a su edad, estaba
¿cuándo
también
hicimos
impecable.
El
hace 4 años o por ahí, ¿no?
Holmes, ¿cuándo la hicimos?
Hace 4 años.
2011.
¿Cómo 2011?
¿11 o 12?
No, porque yo fui a rodar en Lardi y yo no era fiscal general. En eso octubre es. Del 2011.
¿Tú rodaste en Lardi?
También lo rodé.
Yo también, mi nudillo quedó estupendo. Hace 8 años.
¿Eh? Hace 8, entonces ¿cuántos dices?
Tenía 79.
79.
Estaba genial, ¿eh?
Fantástico.
O sea, que ¿de qué año es? ¿Qué año nació?
32.
Entonces en el crack tenía 32, 42, 52, 62, 72, 82, 48 años.
Pues es que no los parece, no los ha parecido nunca.
No aparentaba en absoluto.
Manolo Tejada, muy buen actor, muy buena persona, muy divertido. Y ya te digo esa anécdota, y llevó a Alfredo y se quedó helado Alfredo. Porque estaba en Times Square, en un cine de Times Square. Allí, Manuel Tejada. Entonces, como ahora no había móviles para hacer fotos ni cosas de esas, pero se quedó helado porque creíamos todos que era mentira. Pero yo soy una estrella en Nueva York, decía, chico, ¿qué decir? Estoy en los mejores cines en Manhattan. Venga, hombre, decía, venga, ya, ¿pero qué creéis? Venid, hombre, acompañarme aquí. Y efectivamente, 200 metros fuimos y ahí estaba.
¿De dónde era Tejada? ¿De dónde era?
Creo que era madrileño.
Ahora os lo miro, si queréis. Ahora os lo miraré. que la cobertura aquí va y viene. Y,
sí,
y
por no, no es fácil. A veces,
por curiosidad, te decía él, ¿quién te ha llamado? Y decías tú, gente de arriba. Y decías tú, de muy arriba y de muy afuera.
De muy afuera.
Entonces, la escena que tenían.
Sí, sí.
Pero es verdad lo que
dice José Manuel Serrano también.
La grabamos en la casa, en la ESO de ferrocarril.
Nació en Linares.
Linares, fíjate, en Linares.
De Andaluz.
El 26 de agosto de 1932.
Sí, en ese, como mi madre. Yo no lo sabía, fíjate. No lo hubiéramos hablado.
O sea, tú lo conociste justo antes del crack.
No, yo lo conocía porque trabajaba mucho. Hacía muchas comedias, Manolo,
teatro.
Televisión, teatro. Mucho.
Estudios uno, yo lo he visto claro, en Estudios uno.
Teatro muchísimo.
Teatro atractivo y tal. Y dije, vamos a hacer
galán, lo que se decía que era un galán.
Vale, en alguna obra clásica española, él hacía el protagonista.
Sí, de Lope y en
siempre
en
decía
español,
eso,
¿no? En el teatro de la comedia.
Buah, el crack, a él le gustaba mucho. Es una maravilla, siempre decía eso. Por el crack, porque trabajaba él, claro. Pero aparte de eso... Y era muy, 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 muy buena gente, se nota cuando vas a rodar fuera.
Y ahora bueno, en el crack cero no le invitaste al estreno.
Sí, pero no pudo ir por no sé qué. Pues,
estaba enfermo ya.
Estaba ya malo.
Estaba enfermo porque lo que hemos leído estos días atrás en la prensa es que no han querido dar muchos detalles, pero es que arrastraba una larga enfermedad.
87 años, fíjate. Yo,
no los parecía.
Yo hubiera pensado por eso, 80, 81, 82.
No
y
más.
Ya un poco exagerando, no o sé sea, qué.
Bueno, señor fiscal.
Divertido, se nota en los viajes. Y además un actor que no te da la lata, que nunca te dice, oye, la habitación del hotel no funciona el aire acondicionado, o hacía esto. En rodajes fuera, y sobre todo fuera de España, es bueno llevar a gente que no te plantea nunca. Sí. Y eso he tenido yo suerte. Ferraldis, igual, gente que sales. Pero con este además era muy divertido, y con mucha gracia. Siempre he utilizado una palabra en inglés. Con lo del maquillaje, no sé qué, juicio, no sé qué, que preguntaba. Y siempre le vacilaba mucho a Alfredo con eso, ya. Pues fíjate, al tercer día eso, y luego decía, tiene que ver a mí, yo soy una estrella en Manhattan. Decía, ¿qué película esa? Le decía, pues bueno, de la película no hablamos, decía él. Pero es un porno, le decía la que no es un porno. ¿Cómo van a poner un porno en Times Square? ¿No? Lo pondrán en otros cines.
Pero película aquí... erótica.
Sí, era erótica de esas.
De esas que hacían los italianos.
Claro,
¿no?
Chicas con el pelo, chicas con el pecho al aire y cosas de estas, ¿no? Pero y él saldría como de galán.
Seguro.
Bueno, señor fiscal, ¿qué películas
has...? Antes, que creo que se tiene que ir pronto hoy José Luis, ha citado a Thelma Schumacher, y antes de las películas te voy a decir que he leído una novela fantástica, para mí un verdadero descubrimiento, de Michael Powell, el director.
Claro, su marido.
La única novela que escribió Michael Powell, que se llama, la ha publicado Javier Marías en Reino de Redonda, y se llama Juego de Espera. Es una novela irlandesa, situada en 1952, en lo que es Kerry, que es un sitio espléndido del centro-sur de Irlanda, y es una... recuerda un poquito a veces El hombre tranquilo, y es un guardabosques, que bueno, es un tipo que ha luchado en la Segunda Guerra Mundial, en los comandos, que le contratan una inmensa propiedad llena de pesca, con dos lagos, esos lagos que hay en el interior, y con caza. Y ahí se ha cometido un asesinato de un americano y de su familia que está haciendo camping en la finca. Y luego se describe mucho los caciques, las relaciones personales. Está maravillosamente escrita. Yo cuando vi Michael Powell, y después he visto la presentación de Javier Marías y me he metido a buscar, efectivamente es la única novela que escribió Michael Powell, y la recomiendo porque es fantástica.
Fue el marido de Thelma Schumacher.
Por eso,
se enamoró cuando lo llevó Scorsese para a ver si hacían con él una película y tal, y ahí la conoció y se enamoraron. Fue también uno de los grandes amores de Deborah Kerr, claro, que con la que trabajó y la hizo protagonista. Y lo que pasa es que ella decidió irse a Estados Unidos, él le dijo que se quedara. Y no estuvo. Por cierto, diría yo, que no soy de romper lanzas nunca, el otro día en el suplemento de Babelia eligieron las mejores novelas de lo que llevamos de año. Igual que hicimos nosotros con las 19 del 21.
Hombre, siglo de año.
El siglo, lo que llevamos del siglo, siglo. Las 20 mejores novelas y tal. Y a mí me da lo mismo lo que pongan, pero me extrañó mucho que no entre las 20. Entre las 50, entre las 100, no hubiera ninguna de Arturo Pérez Reverte. Me extrañó, porque a mí me encanta como novelista.
Sí, justo.
Y que no estuviera Patria entre las 20.
No estaba Patria tampoco.
Bueno,
curioso.
Y ya,
lo dejo ahí, pero que ya, es un poco raro, porque a mí hay dos o tres novelas de Arturo joder, que son extraordinarias, ver, como novelistas, novelas, o libros, o lo como lo quieras llamar, pero no lo sé.
Y tú ya te vas, si quieres no lo digas, pero a mí me parece que en las nominaciones de los Goya, que no haya habido ninguna nominación para el Crack Cero, me parece de una injusticia tolerable. Brutal.
A mí me parece más.
E insostenible.
Me parece un premio, fíjate, porque son las... Es que si hubieran dado dos, pero dice, es ninguna. Es un poco... Dice, es un premio, dice. Ni una sola. Pero no por mí, a estas alturas... Pero, coño, que Pedro Casablanc, que yo creo que hace uno de los mejores trabajos, no de este año, de años. No tengo nada en contra de Sbaraglia o de otros que hayan podido nominar, que la fotografía de esta película, que ya no es que se haya hecho en blanco y negro, es que se ha trabajado hasta límites increíbles, el blanco y negro, bueno, agente de revelación, María Cantuel, el propio chico que trabaja, fantástico. Yo creo que puestos así tampoco lo hubiera nominado a Landa, porque o cualquier otra cosa, dices. Pero para mí, al ser cero, como el Crack Cero, claro, es un premio, porque está claro que yo con la academia. Está claro, ¿no?
Que me quedes tú. Me parece muy bien, pero a mí me parece de un hijo. No, dirán, esto amigo, lo que sea, etc. Sí, no, para mí es una de las grandes películas del año.
Totalmente chocante.
Pues me parece. Me parece que es una injusticia más de los de la academia.
Dice la crítica. Probablemente es la película que ha tenido más unanimidad de crítica favorable de toda la filmografía de José, no es un tema subjetivo.
Pero yo lo decía, no por esto, no sabía que iba a sacarlo Eduardo, de verdad, pero no, que lo de Arturo, el puente este que me gusta a mí.
El puente de los asesinos.
Es una de las mejores novelas que yo he leído. Patria es uno de los mejores libros. No he leído lo que llevamos de esto, pero bueno,
sin duda.
Mis gustos, evidentemente, está claro. No
¿hay alguna de Cercas?
Sí.
Sí, Soldados de Salamina, me parece que está. Sí, me parece.
Y otra, me parece. También de Javier Marías hay dos novelas, tal. Bueno, pero si esto es... Pero entre 100, que no esté Arturo Pérez Reverte.
Inaudito, lo mismo que las nominaciones tuyas. Absurdo.
Un poco raro.
Bueno,
que yo me tengo que ir hoy.
Pues, pues vete y el señor fiscal nos recomendará...
Pero dime cuál es la última que vas a poner.
¿La última que voy a poner?
Para saber si estoy de acuerdo contigo o no.
Bon Jovi. Bed of Roses.
Es que ha venido muy, muy moderno.
Ah, bueno, no, he hecho una variación. No, perdona, he hecho una selección variada.
Es tu selección.
Bed of Roses. Bed of Roses es el título de la canción. Bon Jovi es el cantante.
De hecho,
Cama de
Roses.
Si no conocéis a Bon Jovi, es que vivís en un mundo. Ah, bueno, pues
es actor, en alguna película.
Bueno, me ha sorprendido. No sé si bien mal, ¿no? Muy moderno, yo esperaba que iba...
No, perdona, Roberta Flack y Barbara Streisand tampoco es que sean grandes modernidades, ¿eh?
Bueno, 50-50.
Es una 50-50. Cosa equilibrada, pensada, en fin, trabajada.
La cara de...
Yo voy a trabajar, sobre todo cuando me toque a mí, con monográfico sobre un autor.
No, pues harás lo que quieras porque es tu jurisdicción. En mi modesta opinión te equivocarás.
Para que el homenaje sea ya más rotundo.
Bueno, lo que tú digas.
Acerca...
Señor fiscal, ¿nos quieres decir, nos quieres contar?
He visto dos películas. Una que me ha entretenido muchísimo, que es Un puñal en la... O puñales por la espalda, estoy diciendo continuamente.
Ah, sí, bueno, me han hablado fenomenal, me interesa mucho tu opinión.
Muy entretenida. Es como una novela de Agatha Christie, como Los 10 negritos o algo así, un caserón o una herencia, en fin, estas cosas y tal, y los actores están muy bien. Quizás un poquito larga, porque es que ahora todas las películas duran mucho. Esta dura más de 2 horas, 2 horas 10, 2 horas 15, una cosa así, tal. Pero es muy entretenida, muy 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 ligerita y muy bien, muy bien.
Yo tengo muchas ganas de verla porque ya digo que me han dicho que es y además no es nada fácil.
No es una obra maestra del cine, pero funciona estupendamente bien.
Bueno, ¿has visto algo más o no?
Sí, la otra es una película que a mí me ha decepcionado enormemente, que es La Odisea de los Giles, con los dos Darín, ¿no? Porque es una película que no arranca más, es como una venganza de la gente normal como consecuencia del corralito. La gente ha metido su dinero, sus pensiones, en fin, etcétera, y organizan un atraco para recuperar. La película funciona bien durante 15, 20 minutos y después se derrumba extraordinariamente porque, claro, como decía nuestro amigo Alfredo Landa, lo más difícil es exterior, noche, Paco dice, ¿y qué dice Paco? Galguito en blanco y Olivetti, decía el maestro Landa. Y le falta mucho a esta película. No es una decepción, los actores, bueno, son todos unos actores estupendo, están los Darín, que está bien, está Luis Brandoni, está Verónica de Ginás, está Rita Cortés, o sea, unos actores estupendos, ¿no? Pero muy decepcionante. Me ha dejado
bueno, no, perdona, alguna
muy poca. Es,
Darín, aquella que hizo de Cordillera, no sé cómo se llamaba.
Darín, que es muy prolífico.
Cordillera.
Sí, Cordillera, sí, esa hizo aquí, ¿no?
La de la cumbre.
La de la cumbre, o sea,
muy poca película.
Era manifiestamente mejorable.
Bueno, sí, pero casi y todas son, no solo...
Pero la de los puñales es que asume muy bien su modestia, pero por otra parte su orgullo de hacer una película sobre una novela problema. Es que don Luis Alberto y yo, que nos gustan las novelas negras, pero la novela problema
gustan
gusta,
tanto,
¿no?,
como las negras.
A mí siempre me sacó de quicio la afirmación de Raymond Chandler cuando decía que Dashiell Hammett pues había cogido el vaso veneciano y lo había arrojado al lodo del arroyo, ¿no? Bueno, pues el vaso veneciano no es para arrojarlo.
Eso no se hace, con los vasos venecianos no se
hace, ¿no? Y siempre me ha gustado, como Luis Alberto y a mí, pues ese Van Dyne.
Mira, hoy voy a leer un poema precisamente sobre eso.
Y me lo he pasado muy bien, y como me lo he pasado muy bien, y yo al cine voy cada vez más para pasármelo bien, claro, os tengo que destacar una que está muy bien, que está muy, muy, muy entretenida y que además está teniendo, curiosamente, yo pensé que le iban a pegar palos la crítica, ¿no? Pero está francamente bien. Y la otra, que fui a verla con mucho interés y se derrumba a los 20 minutos.
¿Cuál iba a decir el título de la novela Problema?
Puñales por la espalda.
Puñales por la espalda.
Es que continuamente digo un puñal en la espalda, le fui cambiando el título.
Puñales por la espalda. Hay que verla este fin de semana.
El director es el director más conflictivo de Star Wars, que es Rian Johnson, que con la última entrega le cayó la mundial de los más puristas de la saga. Y bueno, pero a mí me parece que, insisto, que está francamente bien.
Hablando de Star Wars,
bien.
Tú eres...
Está Daniel Craig, es el detective.
Sí,
Daniel Craig, Chris Evans, la española Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, muy mayor, durante mucho tiempo, el mejor trasero, el mejor culo de Hollywood, está, y Toni Collette, y Don Johnson, que está francamente bien en un papel, en un personaje muy, muy, muy sorprendente.
Don Johnson es de la corrupción en Miami.
Exactamente, sí. Exactamente.
El ex marido de...
Ahora ya es el padre de Abacota, porque como han ido sucediéndose las generaciones...
El marido de la ex de...
Melanie. Bueno, una pregunta. ¿Tú eres fofo de la saga Star Wars? Porque es uno de los...
Sí, y la estoy esperando.
Uno de los estrenos navideños...
Sí, sí, sí.
Esta es la última, ¿no? Esta es la que cierra totalmente...
No, no cierra, pero parece ser que los personajes sí, acaban los personajes, ¿no? Han eliminado, ya van eliminando personajes, y a partir de ahora...
Una nueva generación.
Van a seguir, pero es una nueva generación de personajes.
O sea, pero ya no vamos a ver más donde se vea Darth Vader y donde se vea...
Sí, le asignaron un director, no les gustaba a los actores, no le gustaba a los productores, y volvió otra vez J.J. Abrams, que es el gran...
Correcto,
J.J.
Abrams.
Y ha puesto otra vez la saga. Yo estoy esperando, yo iré a verla el mismo día que la estrenen, porque es que yo soy un...
Pero fanático. Pero yo para ojo, que tengas entrada. Tú estás muy callado, ¿no te
yo
gusta
no,
la saga?
No he visto ninguna de las...
¿Ninguna?
Yo soy fanático.
¿Pero y eso por qué?
Yo soy fanático. Sobre todo de las tres primeras...
No tengo, he visto
las
ninguna
tres y... menos, las tres, y de las sí, otras...
Lo que no hayas querido ver
solo por curiosidad...
No, me ha pillado bien el estreno, luego han llegado otras...
Bueno, ¿y en DVD?
No he visto ninguna, siendo mi familia, mi hijo es un entusiasta... Pero no he visto ninguna.
Eso es una excentricidad como
sí,
tal.
Sí, no, pero no ha sido on purpose, no ha sido a propósito. No.
Pero es más, difícil además, que no haya visto empezar. Una de tal
ninguna
manera.
He visto ninguna.
Complicado.
Como tampoco he visto alguna de la del niño este de... ¿cómo se llama?
Harry Potter,
no he visto ninguna. Sí, no he visto ninguna. ¿Qué voy a hacer? Vamos.
Bueno,
pero
y ya para...
Quizá debería ver la primera, ¿no? Para empezar, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí.
A New Hope.
Debes de empezar por el Génesis.
Claro.
La Biblia hay que empezarla por el Génesis.
Una nueva esperanza. Se titula.
No, pero tú,
Star Wars.
Tú recomiendas ahora verlas por el orden cronológico.
Yo lo recomiendo
de la historia,
empezar en 1977, no por el orden cronológico de la historia, sino por el orden cronológico de en que fueron estrenadas.
O sea, la primera, la Guerra de las Galaxias.
Que se llama ahora Una Nueva Esperanza, New Hope.
¿Por qué se llama ahora así?
Porque lo han llamado ahora, lo han vuelto a nominar,
retitulado,
a rebautizar.
A la Guerra de las Galaxias ya no se llama la Guerra de las Galaxias.
No se llama Star Wars, la primera se llama A New Hope. Forma parte de la saga de Star Wars, se llama New Hope, Una Nueva Esperanza.
Es el marketing.
Cosa más rara. Bueno, pues nada, chico.
Está segunda. También bien la novela, la última novela de Le Carré. A mí me gustó más la anterior, pero se llama Un hombre decente y es también de espías.
Toto Tocho, como habitualmente, Tocho. Muchas páginas.
Sí, no especialmente, no.
500, 600 páginas.
No,
¿Qué va?
Y está relacionado con el Brexit, la decadencia de Inglaterra y... Bueno, con los temas, no me parece una gran novela. La anterior, cuyo título no recuerdo, que era Cómo regresaba del pasado uno de los agentes que murió en uno de esos intercambios, no sé si era Llamada para un muerto, uno de estos y tal, me pareció una espléndida novela. Esta no lo es tanto, pero bueno, está. Es que anda ya cerca de 90 años, debe de tener ya Le Carré, ¿no? Está muy bien.
Bueno, señores, tenemos que dejarle los últimos minutos a don Luis Alberto Cuenca.
Y a su canción.
Porque, bueno, mi canción ya os he dicho cuál es, que es estupenda, y ahora cuando lo hagáis, a ver si un poco de un soplo de modernidad os reconcilia con la vida.
No, va a tener usted un éxito porque tenemos una audiencia bastante juvenil.
Bueno, vamos a ver qué dice el correo electrónico de la selección musical de hoy. Pero está a punto de ser conquistada la dificilísima plaza de Conchita Campani. O sea, una ofensiva herreriana en toda regla ha conseguido que ya la puerta de Madrid del castillo empiece a ceder.
¿Hay fecha?
Estamos en ello. Estamos en ello. O sea, estamos ya cerrando la negociación. Me costó mucho forzar la cancela, pero bueno, parece que la cancela empieza, insisto, a entreabrirse. Lo digo porque si usted hace un último empujoncito con algunos versos, igual antes de Nochebuena nos podemos ver en su casa.
Tiene que estar Conchita muy contento porque además le ha dedicado poemas inéditos.
Bueno, vamos a Bon Jovi y ahora nos dedicamos los tres últimos minutos con cuerpo y alma a Conchita Campani.
Baby, my love is true. She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a different.
¿Qué canciones modernas más sí, estupendas?
Bueno, perdona. ¿Sabe usted que yo soy un oldie?
Bueno, pues serás un oldie, pero bueno,
también. Esto ya va también cabido de ser oldie, porque sí, no, pues yo vi.
Es que por eso te dice que es que Bon Jovi no es precisamente.
Estamos en los 80, ¿no? Sí,
bueno, no, no es de ayer, o sea, no de este siglo.
El
no.
Cuarto por eso, de pues, siglo tiene esta canción.
Por eso, por eso, por eso. Pero bueno, sois vosotros los que habéis dicho que era un soplo de modernidad.
A mí me ha gustado.
Sí, claro.
Gracias, Chencho. Que Dios te lo pague. A ver, don Luis Alberto.
Un poema de amor, como suele ser el caso en estas ocasiones, se titula Uno y Todas. Y no es inédito, pero va dedicado con todo mi cariño a Conchita Camaño, a la que espero ver muy prontito. Habla él de ella. Era muy culta. Había recibido una formación clásica muy sólida. Sabía quiénes eran los aqueos y quiénes los troyanos y sus nombres. Y hasta podía recitar entera la primera rapsodia de la Ilíada, aunque sin renunciar a Agatha Christie, ni a S.S. Van Dyne, ni a Philip Schopenhauer, ni a Jardiel, ni a Miura, ni a Woodhouse. Llevaba gafas para subrayar unos ojos enormes y miopes que recordaban a los de Atenea. Piernas largas, nariz un poco grande, labios finos, hoyuelos al reírse, cabello rubio oscuro, talle frágil, busto alto, tatuaje caligráfico al final de la espalda, uñas mordidas. Una de esas mujeres que al principio no reclaman miradas incendiarias, pero que luego acaban seduciéndote por completo, pues cuanto más las miras, más te acaban puliendo la entretela. Me quitó el cigarrillo de la mano y le dio una calada, y tosió un poco, y luego lo apagó en un cenicero. La besé o me besó, no sé muy bien quién inició la fiesta, y nos hicimos a la mar del amor, como si fuésemos Ulises y Penélope, o Ulises y Nausicaa, o Ulises y Calipso, porque yo no lograba ser más que uno, y ella, en cambio, era todas las mujeres.
Muy bueno. Muy bueno.
Espero que con esto hayamos asaltado la fortaleza. Yo creo que sí.
Muy puente levadizo y todo.
¿Has visto, Eduardo, que cito autores que son muy de
tu? No nos habíamos puesto
de acuerdo.
Señores, muchísimas gracias por estar un día más. No, José Luis García, don Eduardo Torres.
Dios le guarde, don Luis.
Vicencio Arias, don Luis Alberto de Cuenca. Queridos oyentes, hasta la semana que viene.